la Sierra Maestra en el territorio libre.
En el ejército rebelde.
Rebelde en el territorio libre de Cuba.
Y Gabón, ¿qué tal?
Hola, Ramón.
Pues, Gabón, un jueves para viernes ya de este 25 de septiembre, 26, que nos trae una actualidad realmente interesante a nivel local y a nivel internacional. Y en local, pues tendríamos que empezar hablando de lo que ha pasado hoy en el Parlamento, porque me parece de una gravedad meridiana, a pesar de que en muchos medios de comunicación no se recoge en primera página, por casi la vergüenza toledana que les tiene que dar a los políticos.
Ya.
¿Qué ha pasado realmente, Juan Carlos?
Pues PNV y PSE han impedido la tramitación de la ILP de pensiones sin entrar siquiera al debate. Ni eso han hecho.
150.000 firmas respaldaban la demanda de un debate, que no era aprobación. Hoy se votaba, no si se aprobaba, se votaba no. Si se podía hablar.
Eso es.
Si se podía hablar.
Pues no. Los señores han decidido que no. Entre PNV y PSOE han decidido que no. Que ni por el forro.
Ni por el forro, vamos.
Eso es.
O sea, la misma gente que va en coche oficial, necesita un pastizal, tienen sueldos que algunos rozan los 100.000 euros al año. Les han dicho a las abuelas pensionistas viudas que pueden vivir con 7.000 euros al año o 500 euros al mes. Eso es lo que han dicho hoy, pero sin decirlo, porque no han dejado hablar a la gente. Recordemos que llevan años los pensionistas manifestándose para y haciendo, alegando acuerdos sociales, explicando su problemática con sindicatos.
Y saliendo a la calle todos los días.
Saliendo a la calle todos los días.
Todas las semanas, además.
O sea, recogiendo firmas, y cuando dicen una iniciativa popular, que una iniciativa legislativa popular, una ILP es una iniciativa legislativa popular, la gente recoge firmas para presentar que esta cosa se debata en el Parlamento. Pues los señores del PNV y los señores del PSOE,
y lo que planteaban en la ILP solamente la complementación de las pensiones más bajas hasta el SMI, solamente eso.
Pues ni eso, para los jubilados pobres que se han... A ver, todo lo que tenemos hoy en día, sea que no se ha hecho recientemente, llevamos décadas, se ha hecho con la sangre, sudor y lágrimas de nuestros abuelos. De nuestros abuelos y abuelas. O sea, y resulta que esos jetas van y no los quieren ni oír hablar en el gobierno vasco. Claro, aquí hay que preguntarse dónde va a pasar el dinero, y entonces, pues claro, la cosa está que arde, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pongamos un ejemplo que a lo mejor entenderemos mejor.
Mientras en España esperas 5 horas en urgencias a ser atendido, en Chipre puedes estar operado. Llevo 3 años viviendo en Chipre. Cuando vengo a España me harto de escuchar que los servicios sanitarios en España, las carreteras en España, para eso se pagan todos los impuestos. Y ves que existe un país, por ejemplo Chipre, en el que la seguridad social tiene la misma calidad que tiene la seguridad social en España y apenas pagas un 25% de los impuestos, empiezas a replantearte si todo lo que te han estado diciendo durante todo este tiempo es verdad o es mentira. Tengo un amigo en Chipre que un día se levantó de siesta sin ver por uno de sus 2 ojos. Él, como residente fiscal en Chipre, paga su seguridad social en Chipre y tiene un médico asignado en Chipre. Fue a su médico de cabecera, sin cita previa, un viernes por la tarde, estuvo haciendo unas revisiones, tenía un desprendimiento de retina que necesitaba que un especialista le viera. Le dio un volante. Se presentó el viernes por la tarde, serían las 8:30, 9 de la noche, en el Hospital General de Chipre. La persona que nos atendió nos dijo: el oftalmólogo de guardia llegará en 15 minutos. Y vino desde su casa para atender a este amigo mío. Estuvo haciendo una serie de pruebas y le dijo que realmente necesitaba ser operado, porque el desprendimiento de retina, si no se operaba, al final podría perder la capacidad capacidad de visión por ese ojo. Pensábamos, bueno, pues será el lunes, el martes. Nos dijo que no, que había llamado al equipo de cirugía y que entraba en quirófano a la 1 de la mañana. Cuando salimos del hospital, le habían operado. El servicio que te están prestando a nivel sanitario casi que mejora el que estás prestando aquí en España. Realmente, ¿dónde se está yendo el dinero de todos los impuestos de los españoles? Creo que muchos españoles lo piensan y que si tú tienes una mente lo suficientemente abierta, empieces a darte cuenta que hay otros países en los que, no digo que las cosas se hagan mejor, pero sí diferentes.
¿Qué le parece? Porque eso, esto que nos están contando aquí, es de lo que se tendría que hablar y no se habla. Porque estamos pagando muchos más impuestos que en otros países. Y podríamos tener, y tendríamos que tener dinero para pagar las pensiones de nuestros abuelos. O como mínimo debatirlo. Porque hay que recordar que el diputado general de Álava se levanta más de 105.000 euros al año, más coches oficiales y demás prebendas que tiene de dietas. Claro. O sea, si ese señor necesita tanto dinero para vivir dignamente, ¿cómo tienen la cara esos del PNV y del PSOE a decirle a una abuela viuda que pase con 500 euros al mes, 600 euros al mes? ¿Cómo tienen tanta cara?
No han querido ni discutir el famoso complemento, ni discutirlo.
Espero, espero que si hay justicia divina, bueno, me callo, me callo. Seguimos con más noticias y ¿qué le parece si nos pasamos, por ejemplo, a páginas españolas? Porque la corrupción sigue a sus anchas y es una de las explicaciones de ¿dónde está la pasta? ¿Dónde está la pasta? Pero no solo esto de dónde está la pasta, sino que ya el enchufismo y la entrega de prebendas de unos a otros está llevando las cosas a la paradoja brutal. De hecho, hoy en día se está dando una guerra civil dentro de la judicatura española con los jueces peleándose unos y otros por el tema de que hay unos jueces que denuncian los delitos presuntos que ha cometido la esposa del presidente del gobierno y su hermano, y otros denuncian los delitos que han cometido el novio o pareja de la presidenta de Madrid. Entonces, si usted lee una prensa, verá que ponen el acento en una historia, y si ponen la otra, verá que ponen el acento en la otra, ¿no? De los dos bandos, ¿no?
Por ejemplo, en Público dicen concretamente: Peinado envía a juicio a Begoña Gómez con un auto sin indicios del delito.
Hay que decir,
y sin cuantificar la malversación.
Claro, hay que decir que, por ejemplo, he seguido más o menos los temas, porque hay que seguirlo directamente, y yo creo que da indicios de culpabilidad, tanto del PP como del PSOE. O sea, los PP y PSOE son los dos partidos con más causas de corrupción, más corrupción de toda Europa. Entonces, ¿ustedes se van a creer que en estos tres últimos casos, o cuatro de los que estamos hablando, va a ser la excepción? No puede ser, o sea, nos estamos mareando, que usted, no, que este juez, no, que este no, que, a ver, esta señora...
Normalmente los jueces españoles son la mayoría de derecha a ultraderecha.
Eso es evidente, eso es evidente. Pero esto no quita que si alguien mete la mano en el cajón de los doblones, pues... Otra cosa es que si eres de derechas, hacen la vista gorda y no lo ven.
Ya.
Y si eres de izquierdas, se acostumbran a cebar más. Pero no, eso no quiere decir que el delito no haya existido o hasta que se demuestre. Por ejemplo, en Si vas a la razón, la UCO recibe todos los correos de la UCM con la asesoría de la Universidad de Complutense de Madrid, con la asesoría de la Begoña Gómez. O sea, la señora Begoña Gómez actuaba en la Universidad de Madrid sin tener los títulos que la avalasen para hacer todos esos cargos. Claro, eso la derecha lo ha hecho un montón de veces. Pues acuérdense de los títulos de Casado, acuérdense de muchos títulos de políticos de derechas que no eran, que eran fax, que eran fake news. Y de izquierdas también, del PSOE también, El responsable, el último responsable del PSOE de Valencia de la Dana, no tenía títulos de nada. Y había estado viviendo por el morro.
Hombre, izquierdas, llamarle al PSOE.
Bueno, también es exagerar un poco por mi parte, pues bueno, exageremos un poco, no pasa nada. Pues así, pues la razón se ceba con los títulos que no tiene la señora Begoña Gómez y cómo se le había enchufado en la universidad. ¿Que eso lo ha hecho la derecha alguna vez? Joder, un montón de veces. ¿Que los jueces han hecho la vista gorda? Sí, un montón de veces. Pero esta vez la han pirado y los otros están diciendo, oiga. Además, le han puesto un juicio con jurado. Y además, en la razón dicen que Begoña Gómez al límite. El 93% de los juicios con jurado acaban en condena desde que Sánchez es presidente. El Supremo avanza en
le
el
juicio. Han puesto un jurado para joderla más, ¿no?
En teoría, esa es la idea, pero en realidad le pusieron un cargo de corrupción de tal y los casos de corrupción hay que juzgarlos con jurado por la ley. Yeah. O sea, no es que se hayan saltado la ley los jueces, no, la han aplicado. Lo que pasa es que la han aplicado con puño de hierro. Y cuando son de los suyos, lo aplican con guante de seda.
El mítico peinado es un individuo curioso.
Exactamente, tiene dos manos. Una tiene el puño de hierro para pegar a los independentistas, gente de izquierda y tal, y el otro tiene guanta de seda para tratar a los de, a los amigos de, al entorno de. ¿Es todo legal? Pues parece que debe serlo, porque. Pero esos matices en las actuaciones judiciales, no en la persona, sino en lo que hace, puede ser criticable y lo hacemos. El Supremo avanza en el juicio a García Ortiz con la designación de los 7 magistrados del tribunal y además, pues, fotografía de Pedro Sánchez con su mujer. 4 juicios cercan a Pedro Sánchez en el próximo año, porque además está también lo de su hermano. ¿Qué lo de su hermano de Pedro Sánchez? Pues es un caso de enchufismo.
Eso dice la razón.
Sí, 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 eso digo de razón. El comentario lo pongo yo. El caso de Pedro Sánchez, del hermano de Pedro Sánchez, es un caso de enchufismo. Un señor que le pusieron un cargo de profesor, de encargado musical en Extremadura, que realmente no cumplía los requisitos y que realmente no sabía ni de dónde tenía que ir a trabajar. O sea, claro, esto lo hacían otros asesores, otros enchufados en un montón de sitios y se hace la vista gorda. Esa es la triste realidad de España. Esa es la triste realidad de España.
Bueno.
En fin.
Escuchamos palabras árabes, poesía.
Pues adelante, escuchémosla.
Jarana. Vas al diccionario, dice que jarana tiene origen desconocido. Jarana es irte de lo prohibido, de lo haram. Faralaes. Faralaes dice que viene de Francia. De Farfalán, como si en Versalles las mujeres vistieran de flamenca. En árabe, fara significa alegría y leps significa traje. Fara leps es el traje de la alegría. Fara es alegría. Feria viene de fara. Que nadie me diga, por favor, que la feria andaluza viene de una feria de ganado. Viene de irte de fara, de alegría, de irte de farra. De hecho, malfario es tener mala alegría. Todas esas palabras son huérfanas en el diccionario. Y la más huérfana de todas es flamenco. Flamenco viene del árabe morisco. Fela, menkup. Fela significa campesino. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando te quitan lo material eres un mindún. De ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial, lo que tienes y lo que eres, cuando dejas de ser quien has sido siempre, cuando lo has perdido todo y te conviertes en un marginado, en un excluido, entonces eres un menkup. Fela menkup, inicialmente, no era el arte, era la persona, el excluido, el marginado. Por eso una de las grandes huellas no está tanto en la palabra, sino en la forma de pronunciarla. ¿Qué te pueden amputar para que dejes de ser tú? ¿Un dedo? ¿Una mano? ¿Una pierna? ¿El corazón? ¿Un órgano de tu cuerpo? ¿Cuál? La única parte que te pueden quitar para dejar de ser tú es la memoria. Mirarte en el espejo y no reconocerte. Y eso le pasa a las personas y le pasa a los pueblos.
Bueno, y estábamos hablando de corrupción en España, que es lo que marca la actualidad en los medios de comunicación y por lo que se pelean. No hablan de las miserias de la vivienda, ni las soluciones que tendrían que haber, no hablan de los precios de la electricidad y cómo los bancos aprietan las tuercas a la gente con hipotecas, no hablan del problema de seguridad que presentan las familias más pobres, pues hablan de otras cosas. Y quizás, pues como ha pasado en el Parlamento Vasco, habría que hacer un stop y preguntarse a quién pertenecen los medios de comunicación.
¿Quién está detrás de Ferreras? ¿Ana Rosa Quintana, Susana Griso o Vicente Vallés? Estas son algunas de las caras más conocidas de los medios de comunicación más importantes de España. Sin embargo, todos sabemos que son solo la punta de lanza de grandes empresas y conglomerados. Un medio de comunicación es una herramienta, como lo es, por ejemplo, un hacha. Un hacha puede servir para cortar un árbol o para atacar a alguien. Depende de en qué mano esté ese hacha, puede servir para cosas muy distintas. Por tanto, ¿en manos de quiénes están los medios de comunicación? Mediaset, el conglomerado del cual pertenecen 4 o Telecinco, está controlado en un 50% por Silvio Berlusconi, el polémico expresidente italiano.
El mítico
el resto de acciones
son empresas que murió en paz descanse.
El mercado de valores y algunos de sus inversores son los fondos buitre BlackRock, Invesco o Fidelity. Por su parte, A3 Media, al que pertenecen Antena 3 o La Sexta, está controlado en un 43% por el Grupo Planeta y en un 11% por UFA RTL, el gigante de la comunicación alemán. Además, en su consejo de administración se sientan directivos como Aurora Catá, consejera del Banco Sabadell, Patricia Stani, managing director en JP Morgan,
Banco,
Mónica Ribés Alat, vocal de la Junta de la Asociación Española de Corredurías de Seguros. Otro de los hombres fuertes de la organización es Mauricio Casals, presidente de La Razón y adjunto a la presidencia de A3 Media. Por otro lado, el grupo Prisa, que controla El País o Cadena Ser, está en manos del grupo Amber Capital con un 30% de las acciones. Amber, un fondo de inversión estadounidense controlado desde el paraíso fiscal de las Islas Caimán, donde esconden dinero negro las grandes fortunas europeas. HSBC, un banco condenado por blanquear dinero proveniente del narcotráfico, posee el 9% de las acciones de Prisa. El Banco Santander un 4%, Telefónica un 9% y CaixaBank el 1%. También el grupo Vocento es uno de los más grandes en nuestro país.
Correo.
Se encuentran medios como el ABC o la COPE. Y está controlado por varias familias como Ibarra, Aguirre, Urrutia, Vergareche o Castellanos. El 10% de las acciones están en posesión de Cobas, unos gestores de fondos de inversión que también tienen negocios con Bankia, Unicaja y Repsol. Aparte de los inversores, hoy en día tienen un gran peso las marcas que se publicitan en dichos medios de comunicación, ya que con la era de Internet y las plataformas digitales, estos medios están sumidos en una auténtica crisis de la publicidad. El pasado verano, por ejemplo, Securitas Direct lideró el ranking de presión publicitaria en la mayoría de medios, coincidiendo con la campaña antiocupas que inundaron las televisiones y radios de todo el país durante la época estival. Bancos, fondos de inversión, fondos buitre...
Un momento, el tema de los ocupas, que es un tema, por ejemplo, que la gente considera que es de izquierdas, en realidad... Lo que están haciendo esas multinacionales es asegurarse que todo el mundo que tenga casas en las zonas de vacacionales, que quedan vacías, se pongan una alarma y paguen cada mes religiosamente a Securitas Direct. Por eso las campañas de televisión que vemos asustando a la gente.
Claro.
Si sabemos a quién pertenece todo esto, sabremos por qué hacen esos reportajes de ocupación en determinadas épocas del año. Y luego se olvidan.
Multinacionales. Esto es solo una pincelada al entramado de poder que existe detrás de los grandes medios de comunicación. Pero recordemos que la información es un derecho recogido en la Constitución española.
Ja.
Que en un Estado de Derecho,
ja,
ciudadanos libres deben
presunto derecho.
Presunto derecho.
Para el poder. Pero si el propio poder está detrás de la información que consumimos cada mañana, ¿quién controla el poder? Más que nunca hacen falta medios independientes que no están...
¡A la BDI! Faltamos nosotros.
Por ejemplo.
Y Eguski Ratia. Y muchas más cosas que desde aquí os contamos. Noticia que venía de Spanish Revolution, voz de Héctor Lecuona. Os damos la fuente por si queréis ver, metéis en redes sociales y ponéis Spanish Revolution y tendréis audios como estos que os recomendamos. Fíjense las noticias que dan ahí, o sea, ¿quién de esas medios de comunicación va a poner el dedo en la llaga sobre en cuánto vale la electricidad? Por ejemplo, o cómo van a atacar al coche eléctrico que tanto interesa a Iberdrola y por lo que tanto se quejaba Repsol hace unos días. Yo soy Johnny Maz, lo vio al señor Yo soy Johnny Maz quejándose que...
No lo he visto.
Sí, sí, se quejó amargamente que no se podían dejar como obsoletos los combustibles fósiles en favor del coche de electricidad ni del motor eléctrico, porque evidentemente es una lucha de empresas, no es ecología. Y eso lo tenemos que tener muy claro. O sea, no es ecología. No se hacen balances de contaminación desde el principio que se produce la electricidad, desde el principio que se produce el coche eléctrico hasta el final y se compara. No, es lucha de poder por esos medios de comunicación que el poderoso que los tiene controla la opinión pública y hace creer a la gente, de buena fe, que llevando un coche eléctrico salvará al mundo, cuando en realidad todo esto, como os dijimos, va a cambiar. Porque ha habido reuniones de las grandes CEOs de la industria automovilística de Europa con von der Leyen la última semana, ya quedaron que para el 2035 no se prohibía el coche de combustión.
Van cambiando el tema, sí.
Van cambiando. Poco a poco están cambiando y van a virar. O sea, y ojo, y están saliendo una cosa que se estaba haciendo en otros países, que se hizo, que por ejemplo en Francia se apostó por los biodiesel. Que son diéseles obtenidos de materias vegetales. Entonces se hace que tierras que antes no eran productivas se dediquen a producir vegetales para hacer gasolina o diésel sin impuestos y de esa manera se vuelven rentables para la población y no contaminan con balance cero. O como se hacía en Brasil, que se utilizan bioalcohol, que tiene más octanaje que la gasolina. Todas esas soluciones aquí ni se han planteado. ¿Por qué estos medios de comunicación no quieren que usted sepa que cambiando pequeñas partes de su motor puede hacer que su motor sea ecológico y no tener que cambiarlo, ni gastarse 40.000 euros o 30.000 o 25.000 o lo que sea en un coche nuevo pudiendo recuperar el viejo? Por eso esto, ni gobierno vasco, ni evidentemente ITV, ni ninguno de esos medios de comunicación que han aparecido aquí les van a contar. Porque son soluciones baratas en beneficio del trabajador que se han aplicado a otros países y que aquí, evidentemente, no quieren ni oír hablar. Si nos vamos, por ya que estábamos en Francia y hemos hablado de Francia, ¿qué parece si nos pasamos por Le Monde?
Bueno, bien.
Porque en Le Monde Liberación nos hablan los dos medios de Sarkozy. Monsieur Sarkozy. O sea, bueno, aquí hace muchos tiempos nosotros éramos
fervientes. Ha sido condenado, ¿no?
5 años.
¿5?
Sí.
Poco me parece.
Pues hombre, teniendo en cuenta que ese señor era un sinvergüenza, ese señor era un señor que representaba los intereses de la OTAN, atención al dato, y en su momento representaba los intereses de la OTAN, de la Gran Banca Francesa e intereses de Norteamérica. De hecho,
Sarkozy... Lo tiene todo.
Lo tiene todo. De hecho, este señor Sarkozy desplazó a David Le Pen, que fue el señor francés que dijo no a la guerra de Irak. Que aquí había gente en esta casa que le tenía idolatrada a Monsieur de Le Pen. Sí, vamos. Con una estrella del rock, de Le Pen, por parte de Alavedi, había tertulianos nuestros que le hacían, vamos, yo supongo que tenían una fotografía suya colgada en la habitación y cada día le ponían flores para que estuviese fuerte. Pero no pudo aguantar. De Le Pen cayó frente al dinero que le proporcionaron a este señor Sarkozy y sustituyó a Le Pen en el gobierno y cambió totalmente la política de Francia en África y en Oriente Medio, volviéndose mucho más belicista, mucho más pro-OTAN. El cambio de que hizo Francia fue con ese señor, con Sarkozy. Sarkozy cogió una época en que Gaddafi, para obtener buenas relaciones internacionales, a la forma árabe era haciendo regalos. Gaddafi regaló a un caballo blanco de raza árabe.
El caballo de Aznar.
A Aznar. A este señor le ayudó a pagar sus campañas electorales pensando que era un amigo. Graso error.
Pues sí.
Graso error. Total, que después de haber desplazado a Sarkozy gracias a los dineros y a la publicidad de esos medios de comunicación que controlan Francia, porque por ejemplo Le Monde pertenece al grupo Prisa y Liberación a otros grupos franceses de poder, de poderío, de dinero. Este señor llegó al poder, cambió la política exterior de Francia, que de aquellos cambios ahora tenemos estos lodos, que Francia ha sido expulsada de gran parte de África, cuando David Le Pen consiguió que, siendo colonialistas y siendo unos verdaderos hijos de los franceses en África tuviesen un respeto por cómo se había portado de Le Pen con Irak, que había dicho no a la guerra de Irak contra todos los Estados Unidos? Pues este señor fue uno de los que después se encargó de crucificar a Gaddafi. Y de hecho, fueron los servicios secretos de Francia los que asesinaron con una cuchillada en el vientre a Gaddafi. Ajá. Servicios secretos franceses.
Hace años, ¿eh?
Hace años. De aquello. Gaddafi se refugió en un bombardeo, se refugió en unas alcantarillas y los servicios secretos lo encontraron y le asesinaron de una cuchillada en el vientre. Franceses. El mismo que había recibido y que se presentaba como amigo de Gaddafi, como para fiarse de la OTAN y de sus aláteres. Ahora le han condenado a 5 años. En principio tendrá que ingresar en cárcel, a ver si se tal, y ahora existe una lucha jurídica para ver qué hacen con un expresidente de Francia. ¿Quién está defendiendo a este señor? La extrema derecha francesa. ¿Cómo le defiende a la extrema derecha francesa? Con un aluvión de ataques a la justicia. ¿Le suena la historia?
Sí.
¿Eh? Cuando la justicia no hace lo que nos gusta, y este señor se merece la condena por todas las pruebas que hay, y por todo su historial, y por todo lo que hizo, que está demostrado, no hay dudas, y se ha demostrado incluso en sede judicial, ahora la extrema derecha ya no cree tanto en los jueces.
Es como Ayuso, ¿no?
Nos vamos entendiendo. ¿Eh? Pues liberación, principal noticia, prisión para Sarkozy, la caída de la conmoción en los tribunales, condena de Sarkozy, orden de deposición diferida, ejecución provisional, apelación, cuestiones posteriores a la sentencia, que es la guerra judicial que se está levantando, y reacciones, conveniencia de Sarkozy, de derecha y extrema derecha, un aluvión de ataques a la justicia desde liberación. Pero si nos vamos a Le Monde, los principales extractos de la condena a Sarkozy, a Nicolás Sarkozy, los hechos, pactos de gravedad excepcional que pueden alterar la confianza de los ciudadanos en aquellos que lo representan. De hecho, este señor ganó las elecciones a David Le Pen gracias al dinero de extranjeros. Lo que pasa que los extranjeros que le mandaban no era precisamente Libia de Muammar el-Gaddafi, sino norteamericanos, intereses norteamericanos y de la gran banca. ¡Tachán! ¡Tachán! De aquí viene toda... en fin. El caso libio que rodea la campaña electoral del 2007, de cuyo fallo fue dictado... O sea, mire si ha llovido, ¿eh?
Sí.
O sea, la justicia para los pobres tiene las patas muy rápidas, pero para los poderosos tiene las patas muy lenticas por si acaso se pierde...
18 años, ¿no?
Por el camino. Exactamente. Ya. Sí, exactamente. En fin, detalles de todo esto de la prensa francesa sobre esto. Y luego ya pasa al tema de la guerra de Ucrania. Donald Trump sugiere que Recep Tayyip Erdogan podría mediar entre Vladimir Putin y Vladimir Zelensky. Deciros que la noticia que recogen en Le Monde hace referencia, que también la tenemos en medios ingleses y en norteamericanos, que el presidente de Erdogan de Turquía ha sido recibido en la Casa Blanca en el día de hoy, sí, con intenciones de que presionar para que dejase de comprar energía a los rusos. Pero, aquí viene el pero. ¿Qué pasa? Que tanto Turquía como Estados Unidos compran energía nuclear rusa.
Ya.
Los dos. Tanto Trump como Erdogan. Con lo cual, señor Trump no le puede decir a Erdogan que deje de tener las centrales nucleares rusas que han instalado recientemente. Han hecho un macro, de las macro centrales nucleares en Ucrania este último año. O sea, no han acabado aún, ¿eh? No están acabadas.
¿En Ucrania?
En Turquía. En Turquía han hecho unas macrocentrales nucleares que va a dar una cantidad de energía que va a hacer que Turquía sea un exportador nato de energía eléctrica. Y gracias a esto. Además, han hecho converger en Turquía unos gasoductos que vienen por el Mar Negro. Y que estos gasoductos aseguran ser un nodo de distribución de energía a Turquía. Y además, Turquía tiene el estrecho del Bósforo, por donde pueden salir todo el petróleo que viene del Cáucaso vía petroleros. Y que pueden realmente comprar petróleo, y compran petróleo muy barato a los rusos, lo cual les permite tener una industria súper competitiva, y Ucrania y Turquía precisamente, que no está dentro de la eurozona, les permite tener una economía no saneada, porque tienen problemas, pero vamos, ni comparación de lo que les pasaría si no tuviesen esa energía barata rusa. Y ahí viene el presidente americano, que ha acogido a su homólogo turco en la Casa Blanca, según Le Monde, para pedirle que dejen de comprar y ahoguen ellos, los turcos, la economía rusa. Erdogan, sabemos que es un señor que no se casa ni con unos ni con otros.
Eso es.
Pues veremos lo que pasa. Saltamos de Francia y, si parece, podemos ir a la BBC. ¿Qué nos dice la BBC, Juan Carlos? Porque me parece que Gran Bretaña también tiene una situación de crisis elegante, con lo que está pasando con la libra, la deuda externa. Y por cierto, en Francia estaban hablando que tenían un déficit del PIB, déficit público del PIB, superior al 115%.
¿En Francia?
En Francia. Bueno. O sea, que fíjense de lo que estamos, de países endeudados hasta las cejas, ¿eh? Está menos endeudado Alemania, pero 115% del PIB interior bruto que debe Francia es muchísimo, muchísimo dinero.
Pues la BBC hoy,
dígame,
nos habla del Departamento de Guerra de Estados Unidos, que ha convocado de urgencia a cientos de generales. ¿A qué? No sé, pero los ha convocado de urgencia. 800 generales.
Joder, ¿será para de reducir gastos o hay que reducir de otras cosas y no de generales? Porque cuando eso es...
No sé,
mucho, mucho general. Estados Unidos rastrea bombarderos rusos que volaban cerca de Alaska. Estamos con la historia de la vigilancia de las fronteras aéreas que siempre ha habido. Y esas patrullas son rutinarias. Y ahora no sé por qué... sí que me lo sospecho, están dándole una importancia como si fuese un peligro, cuando tradicionalmente esos rastreos de bombarderos rusos que vuelan cerca de Alaska, Alaska y la parte este de Rusia tocan, están separadas por pocos kilómetros, ¿me explico? O sea,
pero al final convierte en noticia lo que no es, para preocupar a la gente,
alertar a la gente, ¿no? Entonces, claro, y luego vas a, por ejemplo, a DW World, de la prensa alemana. Zelensky advierte a Rusia que necesitarán refugios antibomba. Y claro, en prensa rusa, en Sputnik, responde Mendeleev a las declaraciones de Zelensky diciendo que ellos tienen Oresnik y que piensen que si bombardean Moscú, sus refugios antibombas de Kiev no le van a salvar de un Oresnik, o sea, que lo matan. O sea, hay una dinámica de amenazas. Y usted dice, a ver, ¿y esas amenazas?
Están muy cachondos.
Demasiado cachondos.
Sí, eso es.
Demasiado cachondos. Medvedev es el tuitero del Kremlin, para entendernos. Sí, Lavrov es el portavoz oficial, pero Medvedev es un cachondo que tiene pista libre y les sobran dedos para apretar
el bocachanglas bocachanglas oficial
del Kremlin,
extraoficial,
¿no? pero el tío dice no es la posición del Kremlin lo que dice Medvedev, a pesar de que Medvedev fue presidente de Rusia,
sí, en su día sí,
o sea, no es un cualquiera, pero tiene carta blanca para responder a las chorradas que dice Occidente, pues en plan partida de póker. 5-10 y aumento la apuesta. Así estamos.
Bueno, vamos más cerca. Andalucía. Una comparecencia de Adelante Andalucía. La escuchamos.
Venga.
Todos. Y el gobierno del PSOE y Sumar debería decir algo, o si no se entiende que es que lo ha ordenado el gobierno del PSOE y Sumar. Señorías del PSOE, y lo digo con dolor hecho. Mire, ¿sabe cómo se combate a la extrema derecha? No haciendo cosas de extrema derecha. Denunciando y poniéndose con los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo se creen ustedes que se ha construído la historia de su partido, socialista y obrero? La historia de la UGT, haciendo las mismas cosas que han hecho los trabajadores del metal en la provincia de Cádiz, no jugando a las cartas ni ir poniendo tuit, haciendo lo mismo. Deberían ustedes posicionarse con los trabajadores y no con las operaciones y los montajes policiales. Señorías de Izquierda Unida, ¿van a decir ustedes algún día algo? Algo. Que están en el gobierno, que son a nuestra gente a la que están metiendo en la cárcel. Algo, por favor. O váyanse del gobierno ya.
Pues da
más
que pensar.
Más claro no se puede decir.
Exactamente. Continuamos con más prensa. ¿Tenemos alguna noticia más a destacar de la BBC?
Pues básicamente no. Los generales ya...
Ya suficiente. Pues si nos vamos a DW Well, la fotografía principal es un bombardeo cuatrimotor ruso en los cielos nevados de Alaska, no de Alaska, del norte, no sabemos de dónde, supongo que sean de Siberia, que volan cerca de Alaska y que son rastreados. Rastreados quiere decir que simplemente sigue su recorrido en el radar. Es que lees ese titular y parece que estén los americanos detrás del bombardeo. No, eso se llama interceptar. Rastrear simplemente quiere decir que ves con el radar por dónde van.
Eso es.
Y eso lo convierten en noticia principal de DW Well, que es como televisión española, pero en alemán. O sea, para alarmar a la población. Cuidado con alarmar a la población, porque no sé, sabemos lo que sembramos. Sembramos vientos y recogemos tempestades. Abbas, Mahmoud Abbas, rechaza cualquier papel de Hamas en el gobierno palestino. Como sabéis, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina de la zona de Cisjordania, está en lucha permanente contra Hamas, de tal manera que en Palestina, en una parte, manda Hamas democráticamente por elección, y en la otra sitio manda a Mahmoud Abbas, que es de la Autoridad Nacional Palestina de la OLP. Entonces, este señor no le ha dejado entrar en Nueva York, pero ha intervenido en las Naciones Unidas vía conferencia telemática. Y ha contado, o sea, en vez de atacar a los israelíes por lo que están haciendo, sus titulares son de atacar a Hamas. Se parecen a los catalanes, que en vez de atacar a los españoles, los independentistas catalanes se matan entre ellos. Pues lo mismo, pero en palestino, y así nos entenderemos mejor. Igual, que lo que hacen es que Esquerra y Junts, salvando las distancias, porque por suerte en Cataluña no hay muertos, ocurre en Palestina. Entra Mahmoud Abbas, que es del lado del EP, y Hamas, que entre ellos se pelean como gallos, cuando el enemigo, que si son galgos, que si son podencos, como decían los conejos, y el galgo y el podenco son israelíes. Pues así están, ¿eh? Y noticia que se repite en muchos medios de comunicación, sí, de diferentes partes del mundo, ¿eh? La flotilla rumbo a Gaza pide apoyo para frenar ataques que están recibiendo en aguas internacionales de Israel, por parte de Israel. Está avanzando drones. Y han salido una flotilla.
Desde el principio, además.
Sí. Aquí íbamos reportando que les atacaron en Túnez, que luego les atacaron por el camino. Hace poco también otro ataque de misiles o drones que les han enviado los israelíes. Y que ahora, por ejemplo, se va a juntar un barco de defensa militar de Italia y de España para escoltarlos hasta que lleguen a Gaza. Veremos cómo pasa esto. También nos dicen que Israel, desde la prensa alemana, Israel ataca objetivos hutíes en la capital del Yemen. Y objetivo, aquí es la diferencia que vas, si vas a leer, por ejemplo, esto, o si te vas a Hispan TV, o te quedarle de prensa de Oriente Medio, donde realmente lo que te están contando no es que hayan atacado objetivos hutíes, lo que ha sido, han bombardeado casas civiles en Sanaa. Y Sanaa es una ciudad milenaria, pero que sus casas son de adobe. O sea, esas casas que ven de 4 o 5 alturas están hechas con adobe. Eran prácticamente, se pueden considerar que son monumentos de la humanidad. O sea, no es muy difícil de encontrar esas construcciones que aguanten tanto y tantas alturas, siendo de adobe y madera. Pues eso es lo que nos cuentan desde DW Well, pero escondiendo que los objetivos hutíes son civiles, no son militares en la capital de Yemen. Desde Chile, Cuba no es una democracia, dice la candidata comunista en Chile. Chile es un país muy raro últimamente, que la gente de izquierdas de Chile se enfrenta a la gente de izquierdas de otros países, no sé con qué historia, y esto es un ejemplo. OTAN toma muy en serio el incidente con drones en Dinamarca, como os hemos contado aquí desde hace días, que la OTAN, esos incidentes con drones en Dinamarca, hay más de 1000 kilómetros desde la zona rusa, se tienen que atravesar diferentes países para llegar a Dinamarca, y un dron que vaya desde Rusia hasta Dinamarca tiene que atravesar varias zonas aéreas de la OTAN en las cuales no ha sido detectado, y además tiene 1000 y pico kilómetros de ida, y si quiere volver 1000 y pico más, o sea, con casi 3000 kilómetros. O sea, eso no hay dron que lo haga. Dron sencillico, no un dron de los grandes que son aviones, no, los drones que han visto allá. Con lo cual, hay que pensar que esos drones que han aparecido en Dinamarca son los mismos que aparecieron, por ejemplo, en Estados Unidos, que asustaban en determinados aeropuertos, que eran drones civiles de gente cachonda, con gamberros, que paralizaban el tráfico aéreo.
Huele a alarma guerrera.
Exactamente.
Es una alarma guerrera.
Entonces lo están aprovechando para meter miedo a la gente. Otra más. Noticia en pequeño, atención. ¿Qué ponen en pequeño? Condena al expresidente Sarkozy a 5 años de prisión. Eso aquí me dice un titular pequeñito, que no se vea que nuestros amigos franceses son unos cachondos corruptos. Sarkozy, el otanista de mierda, ese. Pues aquí los condenan. Y Netanyahu critica a líderes que reconocen al Estado palestino también en pequeño. Pyongyang, Corea del Norte, tiene 2 toneladas de uranio altamente enriquecido. No sé cómo lo saben estos señores, porque esta información es no secreta. Lo siguiente. Entonces.
Pero la han conseguido.
Por radio. Se la han inventado. Se la han inventado y ya está. Filipinas eleva la alerta por avances de tormenta Waloy. En el sudeste asiático, en Asia y en Asia-Pacífico, está habiendo varios huracanes y tormentas de muy alto grado, y se pone en tensión lo que es la estabilidad estructural de los países. Pasó por Vietnam, pasó por China, pasó por la isla que está delante de China, por Taiwán, y dejando por suerte, muy pocos muertos. Bastante destrucción, pero las infraestructuras han aguantado. Brasil, Senado sepulta el proyecto de inmunidad parlamentaria, que intentaban que hubiese inmunidad para determinados políticos, y Kimmel, sabéis que Kimmel es el comediante de Disney que se había metido con Trump, y ¿qué ha pasado? Pues que logra su máxima audiencia en el regreso de su show. Es el efecto Streisand. El efecto Streisand es el efecto que se dio cuando algo está prohibido, que automáticamente se le hace publicidad y todo el mundo quiere verlo. Al prohibir a Kimmel criticar a Trump, ha hecho que todo el mundo quiera ver a Kimmel cuando vuelva, y las audiencias de Disney han aumentado para pataleta de Trump, por censurador. Veremos lo que pasa, porque Kimmel ha vuelto a Disney, pero Disney tenía subcontratadas esos shows a televisiones locales. Y entonces muchas televisiones locales que están en el ámbito del MAGA le han negado que iban a redistribuir ese producto. O sea, es decir, que sí, Kimmel ha ganado, pero le han hecho mucho daño, porque no van a perder audiencias, a pesar que la audiencia de Disney Central ha aumentado porque todo el mundo quería verlo. Curioso, ¿no?
Menudo pollo,
con la censura y no querer oír a la gente que no piensa como tú, pero que actúa dentro de la ley, porque ningún juez le ha mandado callar.
Eso es.
Seguimos con más noticias, y hemos pasado de la BBC a Público, la DWL, la Razón, y si nos pasamos a Telesur, ¿qué le parece?
Bueno, bien.
Pues adelante, ¿qué nos cuentan desde Telesur? Si no lo tiene, tengo yo noticias que vienen desde el Líbano. Y luego
con tanta pestaña.
Necesitamos pantallas grandes. Somos pobres, tenemos pantallas pequeñitas de ordenador. Pero no se preocupen, ya las conseguiremos. Que tenemos a nuestros técnicos haciendo horas extras para conseguirlas. Bueno, nos vamos a teclarle.
Ahora sí.
¿La tiene ya?
El inicio.
Pues venga, vamos a teclarle, el Líbano. Noticias del Líbano que nos dicen que desde ahí, fotografía principal para el presidente de Siria, tras Assad, Siria, Julani, el nuevo presidente de Siria, abre la puerta a los lazos de seguridad con Israel. Fotografía de Julani, actualmente con corbata roja, atención, traje y un pin aquí, o sea, traje de rayas, o sea,
el cortacuellos.
Sí, ah. Pero los de Kralle, que son libaneses y tienen muy mala hostia, confrontan esa imagen de Giuliani con la imagen de antigua, con turbante, barba mal cuidada y vestido militar que tenía hace unos años cuando estaba en Al-Qaeda, Siria. Toma. Análisis. Para lograr la paz, Irán necesita la verdadera promesa de armas. Es decir, que Irán ha recibido, de prensa que nos venía de Irán, de IRNA, y de Estado, confirmada por prensa rusa, han recibido MiG-35. ¿Por qué? Porque Irán tenía MiG-29 y más viejos. Entonces, el pasar de MiG-29 a MiG-35, para sus pilotos, aprenden muy rápidamente a utilizarlo. Que si hubiesen pasado a Sukhoi 35, que son aviones muy buenos, no les daba tiempo a aclimatarse y están en riesgo de que Israel les vuelva a atacar. Ya. Con lo cual,
son más sencillos de usar, siendo controlado anteriormente,
¿no? Exactamente. Vale. Son más sencillos de usar y además, como sus pilotos estaban acostumbrados con el sistema de navegación MiG 29 y MiG 20 no sé cuántos, pues hace que el MiG 35 le sea muy, muy fácil de completar su instrucción. Que si los pasaban al sistema Sukhoi, y los Sukhoi de última generación, porque también han comprado Sukhoi 57 de exportación, eso necesitas años para formar un piloto.
Claro.
Y tienen urgencia. Además, han legado SS-400 antiaéreos y también líneas chinas de defensa antiaérea, de nombre impronunciable. Pero seguimos en teclarlo del Líbano, porque desde allí nos van poniendo bastantes análisis. El agarre de Wall Street se desliza con el acuerdo de seguridad de Arabia Saudí, que ha mirado a Pakistán, donde les han pedido que la potencia nuclear de Pakistán sea la seguridad de Arabia Saudí y no los norteamericanos. Con lo cual, Catacrán. Análisis que os recomiendo.
Muchas gracias, no les habrá hecho.
Ninguna. Ninguna. Los topadores de guerra de Israel terminando lo que la NAFCA comenzó. Israel está intentando. La NAFCA, como sabéis, es lo que, el proceso de expulsión del pueblo palestino que se dio en los años 50 y pico, si no mal no recuerdo, y que fue la gran expulsión de palestinos. Fue la gran expulsión. Ahora Israel quiere completarlo. Nos venían también vía internet vídeos de cómo dos vídeos terribles, los dos, por lo que significan. En uno, desde las páginas de Military 92, nos vienen Military 92, quien quiera buscarlo, nos vienen cómo los tíos palestinos se atreven a enfrentarse a dos tanques Merkava echándoles bombas de mano dentro del tanque. Dos tanques que estaban arrasando una zona destruida ya de Gaza, van un palestino corriendo, escaqueándose de las balas de lo que caía por al lado, y le echa una bomba dentro de un tanque.
¿Una granada?
Un paquete de bombas. Ajá. Dentro de la escotilla del tanque. Explota y destroza el tanque y sus 7 ocupantes. El otro tanque se gira para rastrear y ametrallar al que había pasado, al que había hecho esto, para ver qué pasaba. Y en ese momento, cuando gira la torreta, desde otro edificio destruido, sale otro palestino corriendo con otra bolsa de explosivos, a mano, a pecho descubierto, tira las bombas por la escotilla y explota el segundo tanque. Todo esto grabado en vídeo, porque había drones en la zona que asesoraban a esta gente para poder, y lo está retransmitiendo en Military 92.
Ahí lo podemos ver, ¿no?
Ahí lo podemos ver. Quien quiera verlo, ahí lo tiene. Pero después tenemos otra cosa terrible, terrible. Y la podemos ver en ANURTV, A2NURTV. ¿Qué es? Vídeos de cómo los hijos de la gran israelíes sionistas se están repartiendo la ayuda humanitaria de los gazatíes y riendo de cara a las cámaras. Anur TV, lo podéis ver en diferentes plataformas de vídeo, y podéis encontrar: el sionismo de ocupación saquea la ayuda humanitaria que el mundo envía a Gaza, a los ojos del mundo se ríen y se sienten orgullosos.
Bueno, en Telesur, hablando hoy de Alba TCP, que rechaza el despliegue militar de Estados Unidos contra Venezuela, y también habla de Rusia e Irán, que producirán centrales nucleares de baja potencia en conjunto entre los dos países.
Está muy bien. Desde Hispan TV, a fondo, Trump e ilusión del Nobel, pacificador que no ha parado ningún conflicto. Como sabéis, Trump miente más que habla. Aquí hay defensores de Trump, pero hay que decir que dijo que había parado 7 conflictos bélicos y eso es mentira, se lo inventó.
7 conflictos, ya sí. No lo saca.
Por cierto, dos conflictos que os hemos comentado aquí, que sabéis que no os vais a oír. La revolución Z de Nepal, ya sabemos que fue un golpe de estado de colores promocionado por la USAID y los servicios secretos norteamericanos, ya que los ministros, 4 ministros que han entrado en el gobierno de Nepal, son 4 ministros proporcionados y apoyados por ONGs de Soros.
Ah, vale.
Y la inteligencia, claro, ahí han metido una cuña los americanos entre China y la India.
Claro.
O sea, es un sitio estratégico en el Tíbet, ¿eh?
Nepal.
Y luego se están desplazando otra vez tropas desde Tailandia hacia Camboya por esos conflictos de problemas de fondo de templos, porque entre Camboya y Tailandia había unos templos que si son míos, que si son tuyos, que si son del tal Pichipata. Pero a ver, eso es una cosa que ningún país empieza una guerra si no se ve abocado, porque alguien enciende, lo mete en los medios de comunicación y enerva la opinión pública, que obliga al Estado a tomar medidas y a responder el otro, y así una espiral. Pues esto está promocionado por las redes americanas en Tailandia.
Qué raro.
Qué raro, ¿no? Pues otra. O sea, que este pacificador, como nos cuenta el Hispan TV, de pacificador, nada. Después, narrada Hashid Yassem y Abu Mahdi Abdalán, el martirio, nos hacen un reportaje de cómo esta gente, los sunís, consideran los chiís, perdón, consideran todo el martirio, la muerte, la lucha por su dignidad, lo consideran un honor, totalmente diferente a cómo lo vemos nosotros, y esto hace que se tendrían que repensar qué es lo que tienen que hacer. Entonces, Occidente, eso, los chiíes son muy religiosos y no quieren la guerra, contrariamente a lo que tienen. No es la yihad que se promociona con la Al-Qaeda, que son movimientos extremistas promocionados por Occidente. Es que es totalmente lo contrario. O sea, Irán no quiere la guerra. Irán no invade territorios. En los últimos cientos de años y más, Irán no ha invadido ningún territorio. La guerra con Irak fue por unas lagunas que Irak, a instancias de Estados Unidos, empezó una guerra contra un Irán debilitado, pero no ha sido Irán la que ha empezado guerras, y en este caso, pues las noticias muy sentimentales, religiosas, entre comillas, de Hispan TV nos lo ponen en solfa. Continuamos. ¿Dónde le apetece irse?
Pues si le parece, nos vamos al Congreso Español.
Pues ¿qué nos cuentan
para
desde allí?
Para hablar de antifascismo.
Pues adelante. Bueno, es escucharlo.
Yo quiero mandar un saludo a los dos. Ahora que parece que está en peligro o en riesgo eso de ser antifascista, ahora que uno de los prebostes del mundo dice que ser antifascista es terrorista, yo quiero mandar un saludo a los dos de Zaragoza que han sido indultados y a los otros 4 que están pendientes de ser indultados. Porque en definitiva, pocas cosas nos unirán a muchos y a muchas de los que estamos hoy aquí. Pero creo que para todo demócrata, y espero que haya muchos en esta Cámara, para todo demócrata, ser antifascista no es una opción, es simplemente una obligación. Besterik ez, mila esker.
Bueno, poquito a poco vamos llegando al final del programa.
Pues sí, Estábamos viendo las palabras de, sobre antifascismo del representante de Bildu, de Matute.
Sí, eso es. Óscar Matute.
A tener en cuenta. Nos vamos a Democracy Now, que como sabéis son las noticias internacionales independientes que vienen de Estados Unidos. Trump culpa a los demócratas de la izquierda radical después de que un aficionado de los videojuegos disparara contra una oficina local del Servicio de Inmigración en Dallas, Texas. Es impresionante esto. ¿Qué tiene que ver que un aficionado a los videojuegos? Bombardeos militares israelíes dejan al menos 30 palestinos muertos desde el amanecer de este jueves. Después nos dan que España e Italia envían buques de guerra para proteger a la flotilla global Sumut, que busca romper el bloqueo israelí en Gaza. Como sabéis, es una flotilla que nació en el Mediterráneo, en la zona oeste, que se va, a medida que va hacia el este, se van juntando diferentes barcos llevando ayuda humanitaria para Gaza. Macron afirma que Trump le aseguró que no aceptaría la anexión de Cisjordania por parte de Israel. Pero a ver, Trump dice a cada uno lo que quiere oír. O sea, eso es lo que dice Macron.
Cada día dice una cosa. Además.
Diferente, o sea, sí. Y luego, con Milei, por ejemplo, dicen que le ha hecho firmar vender media patria y poner, atención, poner una base militar en la Patagonia de Estados Unidos. Veremos cuando salgan los papeles definitivos de todo lo que ha firmado Milei para conseguir la ayuda económica, porque se acercan unas elecciones vitales para Milei y con la crisis que tiene las pierde. Y a Estados Unidos le apoya y le da dinero para que se empeñe Argentina y tal. Pues a Trump, Macron, le va a decir lo que quiera oír y luego a la Trump lo que le dé la gana. Un hombre de 30 años muere bajo custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos en California tras una negligencia médica. Judith Buller, docente de origen judío, está en lista de 107 personas acusadas de antisemitismo que la Universidad de California de Berkeley entregó al gobierno de Trump. ¿Qué pasa? Que dentro del mundo judío hay gente que no es sionista. O sea, hay judíos que están contra las barbaridades sionistas. Y los sionistas, para eliminarlos, les dicen que son antijudíos. No, ese señor es un señor judío. Judith Butler, docente, profesora de origen judío, está siendo experimentada por antisemitismo en la Universidad de California, en Berkeley.
¡Qué jeta!
¿Me explico? O sea, cuando oigan ustedes a alguien que este es prorruso, antijudío, antipollas, o sea, es porque no tienen argumentos y le quieren callar, le quieren anular, le quieren cancelar socialmente. No se fíen.
Bueno, habrá que ir terminando.
Pues sí, pues ponemos a un poquito de música para acabar.
Con una chirigota, ¿le parece?
Me parece perfecto.
Como una bola, hay muchos pies sostiene. Como una bola, en la forma que tiene. Muy redondita, hay como una bola. No veas que trola. Y lo peor es que por el horizonte.
Están jugando con los terraplanistas.
Nadie me responde. A mí levanta. Que ponga ya una baranda.
Las chirigotas de calle son geniales, ¿eh?
Eso es.
Pues
bueno,
acabamos ya el programa con saludándoos y deciros que en Alavedi Taberna nos podemos encontrar. Gabón, pasadlo muy bien.
Gabón, Naur. Hasta la semana que viene.